Vamos a escuchar a Leloutier en el teorema de Thales. Adelante, muchachos.
Johann Sebastian Mastropiero dedicó su divertimento matemático opus 48, el teorema de Thales, a la condesa Schottschott, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Thales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El cuarteto vocal Les Frères Luthiers interpreta Teorema de Thales, opus 48, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus movimientos: introducción, enunciazione in tempo di menuetto, ipotesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, finale presto con tutti.
Hemos escuchado a Leloutier interpretando el teorema de Thales.
Por
Se acerca Francia 98. Sienta Continental. La radio del mundial.
Gas para miles de bonaerenses. La construcción del gasoducto de la costa atlántica llevará a 26 localidades un servicio vital, sinónimo de ahorro, confort y desarrollo. El Ministerio de Obras Públicas bonaerense y el EPRE lo hacen realidad porque están al servicio de la gente.
Señor contribuyente de la provincia de Buenos Aires, si usted tiene deudas impositivas, aproveche la moratoria y presentación espontánea vigente hasta el 15 de abril. Solo se requiere que haya pagado los impuestos vencidos a partir del 1 de enero de 1998. Pague. Este gobierno responde. Ministerio de Economía. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El 30 de abril vence el plazo para realizar la verificación técnica obligatoria a los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires, con patentes terminadas en 3. Concurra ya a la planta de su zona. Evite multas y demoras. Infórmese al 312-7373 por la seguridad de todos.
El café despierta tu energía, Cabrales te pone en marcha.
El Kini 6 tiene un gran pozo, más de 4 palos verdes y pueden ser tuyos.
La Fundación Astor Piazzolla presenta Tristezas de un doble A. Música y danza en un sensacional estreno. 3, 4 y 5 de abril, Teatro Presidente Alvear, Corrientes 1659, platea 10 pesos.
Sienta radio a toda hora. Los sábados a las 9, RH Positivo. Puerta del Weekend, con la conducción de Rolando Hanglin. Sienta Continental. Radio a toda hora.
El color del otoño está en Continental.
Continuamos emitiendo desde la bodega del Tortón y La Venganza Será Terrible a través de Radio Continental. 999-0590, la línea para oyentes de Capital y Gran Buenos Aires. 01-999-1500. La línea para oyentes del interior del país. Allí atiende Fabiana Segovia.
Hola.
La producción de este programa se comunica con Movicom.
Atorrante, sinvergüenza. Llamo para quejarme.
¿De qué se queja?
¿Cómo puede ser?
¿De qué?
Que le pedí el irresistible y no me lo pusieron. Yo soy el que pidió el tango, el irresistible, que llamé hoy a la mañana.
Esto no es un programa de tango.
¿Cómo?
Y a la mañana llamó, se lo tenía que haber pasado.
Le digo al tipo, póngame el irresistible, le digo. Y no lo pusieron. Estuve escuchando la radio toda la mañana. Desde la mañana, digo.
Pero en esta radio
no pasa. Yo me escuché 700 veces el informativo.
Pero no pasan tango en esta radio.
¿Ah, no?
No, tiene que llamar a otra radio. A esta hora hay radios que pasan tango.
Pero, ¿y
a no le voy a decir cuál?
¿Pasan tango acá en esta radio?
No, no pasan tango.
¿No hay una audición de tango?
No hay una audición de tango.
¿Y por qué?
Ahora es... Y no está en la programación.
Bueno, pues la programación de la radio es esa, no tiene un programa de tango.
¿Pero qué les parece que queda mal?
No, no, para nada. Lo que pasa es que tiene otras propuestas, me imagino.
Sí, les parece que queda mal. ¡Dele! Bueno.
A la hora de decidir la mejor protección para su familia y sus bienes, piensen Provincia Seguros.
Yo sé por qué, pero no se lo voy a decir.
Ah, bueno.
Pero no tiene nada que ver con esta radio. Dele.
Provincia Seguros presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este rolón, en La Venganza Será Terrible.
Los chicos me tienen harta o, ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada a las madres. Por ejemplo, aquí, me gusta esta monografía, ¿eh?
Esta madre.
Los límites para las tareas que pueden hacer los chicos. Ah. ¿Le gusta eso?
Sí.
Porque tengo uno chiquito. ¿Cuál era? ¿Dónde está?
Un pibe.
Y bueno.
No. Mire.
¿Qué le va a hacer?
Una consulta, discúlpeme, después seguimos con los trabajos que se le pueden encargar a los chicos. Pero en nuestra nueva sección, el veterinario, doctor, el Lungo Garúa. Y entonces los oyentes que tienen perros o gatos o animales nos consultan y el veterinario Lungo Garúa contesta. Y mire lo que dice Andrea Molina de Claypool, provincia de Buenos Aires.
A ver.
Tengo una zorrita de 11 meses llamada Pompi.
¿Pompi le dice a la zorrita? Hola, Pompi.
Me gustaría saber cuándo es la época de celo. Porque mi novio... Ah, no.
No, no. No se da cuenta su novio.
No, en estos animalitos.
¿En cuáles?
Y si se puede operar la glándula fétida del novio. No.
No.
Que produce el olor. Esa es la pregunta, ¿eh?
Del zorrino.
La glándula fétida.
Sí.
¿Qué olor? Che, entonces, fíjese.
Zorrino es eso,
un
zorrino.
Estos animales no producen olor desagradable. Los que sí lo hacen, dice el médico, son los zorrinos.
Ah.
A los que se les puede realizar una cirugía de desodorización.
Oh.
Que le implantan un
tacho desodorante.
Un
Axe.
Claro. Le extirpan la glándula, ¿eh? Se trata de una operación poco costosa.
Sí, sí, para usted.
No hay anestesia ni nada.
Ah, pobrecito.
Se le arrancan la glándula con olor y todo.
Sí, a los mordiscones.
Agárralo vos al zorrino.
Y la mascota no sufre ningún tipo de cambio en sus costumbres.
La mascota, el zorrino es una mascota.
El zorrino es una mascota, pues trae suerte. Pero es fundamental que averigüe usted si su animalito es una zorrina.
Ajá.
De pelaje blanco y negro, o una zorrita, tiene cuatro ruedas.
Ajá, claro, anda por la vía con un tipo arriba.
No, la zorrita dice es más parecida al perro. Necesitan la misma vacuna que el perro.
Sí.
Y una dieta omnívora.
Ajá.
Compuesta de vegetales y carnes. ¿Qué tiene que ver?
¿El perro come vegetales también?
No sé, pero...
pero escúcheme,
si yo le estoy diciendo, doctor...
Sí.
...que le quiero operar la glándula fétida...
Sí.
...a mi mascota... Sí. ...es porque algo debo haber percibido.
Sí. O porque efectivamente es una zorrina.
Claro, porque...
¿Eh? Una sobrina.
O... Es un
una sobrina.
Pero qué lindo que se le pueda operar la glándula fétida al pobre zorrino.
Sí.
Sí, pobrecito, porque si no sabe qué, lo discriminan.
Claro.
Porque este es el país donde se discrimina todo, por el olor.
El país del no te introduzca. Ah, no.
No.
Discriminamos a los zorrinos. ¿Solo por qué? Porque tienen mal olor.
Porque tiene baranda.
Ay, yo estoy en contra de toda discriminación.
Toda.
Y sigue.
Toda. Cualquier discriminación.
Incluso la que sirve para diferenciar una cosa
no
de la otra.
No importa, señor. ¿Por qué las modelos tienen que ser lindas?
Ajá.
¿Por qué las feas no podemos ser modelos? Discriminación. Yo voy a hacer una marcha de fuleras. Y vamos a ir...
Otra marcha más.
...de la Asociación Argentina de
Fe. Yo,
de
escracho. De bagallo.
Sí. Un solo grito, ingreso irrestrito para la fulera.
Ajá. Bueno, está bien, qué sé yo.
Bueno, qué sé yo.
Sí, pero no sé qué sentido
toda
tiene
la discriminación
eso.
A mí me... Igual que por qué discriminan a los burros, no lo dejan...
Sí, claro, no lo dejan...
Médico.
Ahí está. Sí. Porque
escúcheme,
es lo que sabe.
Todo examen es discriminatorio. Si no, no serviría para nada. Bueno,
bien que hace el examen.
Ahora sí vamos a hacer trabajar a los niños, ¿eh? Pero me gustó lo de la glándula fétida, ¿eh?
Ajá.
Yo no sabía que teníamos una glándula. Pero
lo teníamos, no.
No, los humanos también. Si lo teníamos,
¿y cómo no?
Los animales también.
No, sí. ¿Qué tiene
el
que ver?
Tiene una glándula fétida.
No.
Que es la que le da el mal olor.
Y claro, pero tenemos la chance de ponerlo desodorante o fósforo,
claro,
cualquier cosa.
Claro,
pero
yo...
Fósforo.
Y el zorrino no sabe. El zorrino no sabe.
No, no, no. ¿Sabe que lo que pasa es que el olor que despide el zorrino es el modo que tiene de defenderse ante la agresión también?
Sí.
A los humanos no nos hace falta eso.
O
usted, escúcheme, cuando alguien lo molesta, usted para sacárselo de encima entra a generar mal olor.
No te voy a hacer nada, zorrino, no te voy a hacer nada. Queda tranquilo.
Pero por ahí yo me voy a esperar.
¿Y de qué?
De la glándula hedionda.
¿Y qué sabe si se la van a sacar o no se la van a sacar después?
Doctor, sáqueme la glándula hedionda, dice que en casa no...
Sí, no hay caso.
No se me arrima a nadie.
No, no, ¿por qué no hace una dieta mejor?
Sí. ¿La etapa de gente?
Sí.
Fulano de tal se operó la glándula hedionda. Y el tipo levantando el brazo.
Sí.
Ahora sí.
Ahora puedo. Muestran dos fotos, una antes, el tipo apretando los diarios.
Nah.
Y después.
En el programa solo, en el escritorio allá en el fondo.
Sí.
Y ahora rodeado del equipo de producción.
Sí. Entrando a la clínica solo.
Bueno.
Cada una de la mañana.
Límites para las tareas que pueden hacer los chicos.
A ver.
En nombre de la independencia de los chicos, o en el de nuestra urgencia o acumulación de tareas, solemos recargar en los hijos más responsabilidades de las que pueden soportar.
Ajá.
Entonces es cuando todo se vuelve en contra y ellos reaccionan. Por eso es necesario que sepamos cuáles son las tareas. Atención, lista de las tareas posibles según la edad. De 8 a 10 años, ¿qué puede hacer un niño?
A ver.
Hacer mandados. Pueden realizarlos en comercios cercanos y sin que tengan que cruzar calles de tránsito peligroso. Claro, yo necesito pan, pero lo mando a comprar un kilo de papa porque es el único negocio que hay sin cruzar.
10 años, dijo.
Sí.
No
es
muy
vivo. Proveerlos de la lista.
Sí.
Y el dinero justo o para un vuelto chico.
Para un vuelto chico.
Para un vuelto. Deme todo esto.
Los vueltos grandes por ahí.
Y claro.
Se van de la casa.
No, ¿cómo? No, no es que se van de la casa.
72 pesos de vuelto.
Sí.
Y el pibe dice, yo lo quiero mucho a mi papá, a mi mamá, pero 72 pesos empiezo una nueva vida donde nadie me conoce.
Y puedo cruzar la calle y todo.
En casa, me fui de casa, pero no me dejaban cruzar la calle. Después pueden hacer tareas de la casa. Pueden poner la mesa, ocuparse de su baño.
Que tiene un baño propio, un baño del pibe.
Un baño para él, sí, un baño para él. Porque
está bien, una habitación en suite.
No le operamos la
sí, medio zorrino. Sí.
Del orden de su ropa.
Ajá, pobre
pibe. Y también de hacerse cargo de una mascota de tamaño pequeño. De las grandes no, pero hasta medio kilo
sí. Se
pueden acercar.
Una tortuga para el nene.
De 10 a 11 pueden ayudar a mamá.
A mamá.
Se les puede pedir que entretengan a los hermanitos.
Sí, mientras la vieja está con el sodero.
Claro. Siempre y cuando no sean más de dos los hermanitos. Claro, sí. Porque por ahí los hermanitos son 16. Sí. Son
o los hermanitos no sean más grandes que él, ¿no?
Claro.
Tengan 20 años.
Pueden hacer tareas en la casa, cortar el césped, lavar el auto. Incluso si no tienen auto, pueden comprar un auto para que él lo lave. Limpiar el patio, la terraza.
Che, pobre hago,
Previamente dile todas las instrucciones, mirá.
¿Por qué no lo pone de encargado del edificio al pibe?
No lo presionen por el tiempo que demora. Claro, mirá, tardás mucho.
Sí. No limpie tanto las cubiertas.
No. Después, por ejemplo, con una pala de punta y un poco de paciencia, el chico le podrá sembrar una hectárea de
¿y cómo no?
O con una fragua, 100 kilos de fierro, y un martillo le hace una puerta a cancel para entrar.
Y se va haciendo ya.
Pero no lo explote al pibe tampoco.
Después, de 12 a 13, puede ayudar a mamá, puede encargarse de cuidar y bañar a los más chicos. Ahora ya no los entretiene, los baña.
Ajá.
Solo hasta las 9 de la noche, que los puede bañar.
Después de ahí no viene el agua, ¿vio?
Ah, sí.
Porque en este barrio falta el agua.
Sí, especialmente a mí que vivo en el tercer piso.
Ah, ¿no le sube?
No me sube, ¿no?
Uh-huh. Hay poca presión.
Hay poca presión. Y yo me compré una bomba. Antes teníamos una bomba. Y antes teníamos el tanque con mi cuñado.
Sí.
100 bombazos cada uno.
Ah, así.
Mire, toque.
Ah, ¿tiene músculo esto?
Esto lo hice bombeando.
¿Ah, sí?
Esta bomba.
No lo hizo cebando mate eso.
El tanque que habré llenado.
Se ve que bombeó bastante,
claro, pero porque a mí me llamaban en aquel entonces que no había motores, bombeadores, había todo a bomba.
Sí.
Todo bomba en el barrio.
Ajá.
Y me llamaban para llenar tanques.
Ajá.
Yo...
¿Cómo le decían? ¿El llenador?
No.
¿Cómo?
No, el bombeo.
No. Yo tenía un cartel que decía, se llenan tanques.
Sí.
Se llenan.
Así decía el cartel.
Claro, para que entendieran bien.
Sí, porque lo llenaba bien él.
Era enfático. Y entonces me llamaban, Roberto, ¿me viene a llenar el tanque? ¿Cómo no? Y iba yo, a ver si íbamos con mi cuñado, ¿no?
Ajá.
100 bombazos él, 100 bombazos yo. 100 bombazos, y ahí, llenaba cualquier tanque.
Por supuesto cobraba por ese trabajo.
¿Y cómo ahí? ¿Se dedicaba a eso?
Gratis.
Bueno, que yo por ahí lo hacía de buen vecino que era.
No,
por ahí que yo tenía una casa cercana donde vivía una mujer sola que no podía hacer fuerza y usted tenía la gente.
También había una que yo le llenaba el tanque, pero
sí.
Por vocación.
Sí, claro. Usted... La bombeaba gratis.
Claro. Yo pensé que me llamaba de gusto la mujer, porque a veces ya tenía el tanque a medio llenar.
¿Ah, sí?
Casi lleno lo tenía, igual me llamaba la mina.
Me pasale la culpa.
Y yo le daba 3-4 bombazos y ya estaba lleno.
¡Epa! Le rebalsaba ya.
Claro. Y entonces empecé a pensar, digo, esta mujer que se propone, ¿no es cierto?
Sí, claro, vale. Reviciosa
la primera vez se tiene que hablar.
Y después, bueno, fortuna hice, llenando tanque.
No me digas.
Fortuna.
Ajá, mucha plata.
Sí, fortuna.
Pero...
¿Por qué usted siempre dice de otra manera lo que uno ya ha dicho mejor?
Ya? Porque quiero entenderlo, usted me dice fortuna, discúlpeme, pero yo no lo veo usted un hombre tan adinerado como
bueno,
para haber hecho fortuna.
Bueno, después vino la época de las vacas blancas.
Ajá, sí. ¿Y qué tiene que ver la vaca?
Que... Me puse de novio con...
Sí, que...
Vino la época de las vacas blancas porque inventaron los bombeadores, la...
Sí, sí, la bomba centrífuga.
El gasoducto, todo eso.
No, que
eso
no
tiene que ver el gasoducto.
El agua corriente, vino los del agua corriente, nosotros con mi cuñado, primero los corrimos.
Ajá. ¿Ah, sí?
Vinieron los del agua corriente, dice, venimos a poner agua corriente, le digo, te voy a dar agua corriente a vos.
Con la escopeta lo sacamos.
Ya, le rompíamos los caños.
Ah, qué lindo, ¿eh?
Le dábamos tiros con la escopeta, le tiraba.
Y bueno, le venían a quitar el trabajo al señor.
Hicimos una manifestación.
¿Quiénes eran? ¿Muchos fueron?
Mi cuñado y yo.
Ah, es una manifestación.
Le digo, los caños nos quitan la fuente de trabajo, nos quitan, gritábamos.
Oh. Y las bombas también.
No, la fuente de trabajo.
No, 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 la bomba, digo.
Y... Pero ni caso que nos hicieron.
Y claro.
Y
se
bueno, puede. Entonces la gente...
Con el poder no se puede.
Abría la canilla y salía el agua. ¿Qué sí. le iba a llenar yo?
No. Bueno, discúlpeme, pero usted sabe que...
Íbamos de casa en casa tocando timbre, quiere no. que le llene algo.
Y siempre lo tenía lleno.
No, dice...
¿Eh?
No, de... no,
no
decía.
Decía.
No, decía. No, decía.
Bueno...
No. Cerraban la puerta,
¿no?
Claro, iban, ¿qué claro. iban a decir?
¿Y qué tocaba el timbre?
Se cree que era Rolón, que siempre dice algo de más.
Pero usted... Como el afilador iba a tocar el portero, decían, oh, bombeador, decía...
Sí, a las 6 de la mañana viene el afilador. ¿Tiene el cuchillo para afilar? No, los tengo afilados, ya vas a ver.
Sí, o esos que vienen, vio, a... ¿cómo se llama eso? Los insectos.
Complicadísimo, desinsectador.
Desinsectador, claro. Los sábados a las 7 de la mañana sí, vienen los tipos a tocar el timbre. ¿Cómo? Los sábados a las 7 de la mañana viene el degenerado ese y me toca el timbre y me dice...
Ese ahora los insectos están durmiendo.
Por eso los agarran más fáciles, pero... lo que pasa, Alejandro, disculpe, ¿no? Pero tenían razón los tipos, hay que pensar en el bien general, no en el particular. Usted imagínese, todo un barrio tiene agua corriente, se puede bañar a cualquier hora. Es un avance, por más que lo haya perjudicado usted, me parece que usted debería tener un espíritu solidario y reconocer que este fue un bien para su barrio.
Sí, sí,
bueno. Ah, bueno, está bien. ¿Y usted se quedó sin laburo directamente?
Y no, yo empecé a hacer otro trabajo, así, pero...
¿Qué hacía, por ejemplo?
Y regaba jardines. Yo tenía experiencia. Todo lo que se relacionaba con el agua.
Ajá.
Yo estaba como pez en la misma.
De aguatero hizo también.
Sí, y yo regaba, tenía un dedo...
¿Cómo un dedo?
Más de un dedo.
Mágico, yo ponía el dedo en la manguera y salían los chorros para todo el jardín.
Ajá. Qué lindo.
La dividía en 6 chorros, hacía juegos florales. Todo con un solo dedo.
Ajá, hacía dos.
¿Con cuál?
Con este.
Ah. Y hacía figuras artísticas, así sí, con agua.
Figuras artísticas.
Una agüita de colores.
Nos llamaron a mí, claro. Nos llamaron a mí, porque mi cuñado también trabajaba.
Y claro, nunca, no me imagino, no habrá abandonado a su cuñado.
No, ¿qué? Él abría la canilla, pues yo le decía, abrí la Pascual.
Sí.
Y él abría la canilla sí. y yo regaba.
Y aparte él decía, ¿sale?
Sí, decía. Y yo decía, no, y miraba. Sí.
Debe estar doblada en algún lado, dice.
Claro.
Fíjate que está doblada.
La dobla la manguera sí. y iba mi cuñado y la endereza.
Ahora sí sale.
Bien, entonces hicimos unos juegos florales, unos juegos acuáticos en la plaza del barrio.
Ah, qué lindo.
Con la manguera, yo con la manguera
sí.
y mi cuñado con una linterna.
¿Cómo con una linterna?
Mi cuñada también con el tocadisco.
A la noche.
Agua danzante.
Sí.
Qué lindo.
Yo con el dedo en la manguera, mi cuñada ponía la comparsita y sí. mi cuñado alumbraba con la linterna.
¿Qué, como
yo tiraba el agua para arriba, el agua para abajo.
Sí, como el parque de la costa.
Yo apagaba la linterna. Mi cuñada que subía y bajaba la comparsita y... juego acuático, danza acuática, agua danzante.
Y no ofrecieron.
¿Cuántos nombres le habían
ofrecieron puesto? ¿Eso?
No se moleste.
Ponen el nombre que quieran.
Y no probó
para la fiesta de Telefe, que llevan todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Mateico no lo contrató?
Nosotros fuimos los que inventamos las tres bolas de Telefe.
¿Ah,
en serio?
¿Eran de agua?
¿Usted fue el de las tres bolas?
Yo fui el de las tres bolas.
¡Qué bárbaro!
Pero estaba usted, su cuñado, sí. Estaba vivo a los
mi
tres.
¡Cuñado!
Una gente bombeando.
Sí. Si no querés, no venga.
A la mañana no venga. Nosotros fuimos a Telefe, hicimos agua danzante, lo organizamos todo nosotros a Telefe, todo.
Ah, también.
Sí. Después nos echaron, vio.
Después, ¿por qué?
Porque también ellos le vino el agua y le...
Otra propuesta, en canje por ahí, ¿no? Sin pagar un peso.
Nosotros nos dejaron afuera.
Y sí, claro, pero se quedaron con las bolas que eran suyas.
Yo le había inventado un eslogan para Telefe.
Ajá.
1, 2, 3 Telefe.
1, 2, 3 Telefe.
¿Qué le parece? Y no me lo aceptaron, mire si se
me fue.
Pero usted se metió en otro terreno.
Y cada bola tenía un número. 1, 2, 3 Telefe.
Claro,
primero, en realidad Telefe se lo llevamos porque el tema este de las bolas, se lo llevamos primero a Unequian nosotros.
Ah,
claro, porque nos gustaba América 2.
América 2, Unequian, claro, no lo conocía.
América 2.
¿Y? Después... No eran tres bolas.
Claro.
Estaba como...
Claro, pero su cuñado también quería trabajar.
Claro.
Aunque sea mediodía.
Usted siempre solidario, quería emplear a todos, ¿está bien?
Claro, sí, al final sabe cómo tenía ya. Me tenían cansado con el asunto de ella.
Ajá.
Y bueno.
¿Y a usted se le ocurrió esto de una bolita de cada color también?
También. Al principio pintamos las bolas todas de un mismo color.
Ajá. Sí.
Pero se pierde identidad.
Claro.
Me dijo un tipo, uno que entiende publicidad, me dice, pero así le pierden identidad a las bolas.
No sabe, claro, lo mismo.
Porque si una bola sin identidad y igual a la otra en el canal, no me la aceptaba.
Sí.
No. Y la buscaron toda una reunión. Para
como
evaluar,
una bola, ¿no? Sin manija.
Pusieron ahí, adelante, todos miraban, ajá.
Todos los...
los macanudos.
Directivos.
Los macanudos, los directivos, miran, ajá, mirá.
¿Y? No, pero sin tocar, ¿no?
Claro. No. No, yo le digo, no.
¿Y si no la van a contratar?
No me toque la maqueta, le digo, porque...
Claro, claro, si no se la vendo a otro. Claro.
La desordena, la tenía medida entre una y otra.
Y bueno, pero... ahí tienen.
Y al final lo contrataron, bien.
No, me robaron la idea de...
Y no pensó...
¿Qué dijeron? Dejala y...
Vamos a ver. No, yo me fui y después salieron. Yo no las registré las bolas.
Ah, claro.
Porque no quisieron. Fui al registro de la propiedad intelectual.
¿Y qué le dijo?
Le digo, vengo a registrar este... Y no,
el proyecto, ese.
Eso pertenece al dominio público.
Claro.
Bueno,
lástima que no la llevó a TC.
No.
Sí, bueno, yo quería hacer una continuación, ¿no?, de la eslogan.
Sí, claro.
A TC y...
Y el proyecto suyo.
El proyecto mío. No lo acepta.
No, era un mensaje muy agresivo para la gente.
No. Va para el canal estatal.
Bueno, claro.
De 12 a 13 años, ¿qué pueden hacer los niños hablando de...? No, ya se lo dije. El niño ya a esa edad, de 12 a 13 años, puede viajar solo en colectivo. No dice a dónde.
Pero solo en colectivo y...
Solo en el colectivo, si
hace bajar a toda la gente.
Hace bajar a todo el mundo.
Sí.
Y el nene va a viajar en colectivo.
Sí. Muestra el documento, claro. Tengo 12.
Tengo 2.
Abajo todos.
A esa edad, si lo deja solo...
Manejo yo.
Que le quede a mano una agenda con teléfonos. Cualquier teléfono de mina.
Claro.
O sea, para que se la llame.
Sí, la parte de ahí, de ámbito financiero de atrás.
Claro. De 14 a 17. Bueno, ya.
Ya no es un nene.
Señor Patiño. Puede trabajar por su cuenta. Hasta los 15 pueden hacerlo los fines de semana o en las vacaciones. Después de esa edad se puede ampliar un trabajo de medio turno.
Sí.
¿Dónde lo quiero mandar?
45 minutos.
Después o antes de la escuela, tiene que ser. Antes de la escuela es difícil porque el mío me entra a las 7:30 de la mañana.
Ya.
¿Cómo va a conseguir un laburo antes de la escuela?
Bueno, después entonces, señor, después.
Bueno, pero ¿por qué dice antes o después?
Y porque por ahí el suyo trabaja a la tarde y
bueno,
le conviene...
pero no trabaja a la tarde, va al colegio a la mañana. Al final, si usted no le quiere dar trabajo... No importa, el tanque llénaselo a usted.
O por ahí le consigue algo en alguna producción de algún programa de radio que empieza a la mañana temprano y lee los diarios, el pibe.
Claro,
¿no?
Total, siempre se lee los diarios.
Esta producción, basta lo del diariero, compra uno de cada clase y listo.
Sí, una tijera y selecciona las mejores noticias.
Después, ¿qué más? Si no hay necesidad económica, no lo haga trabajar. Ah, mira, yo creí que había que hacerlo trabajar igual.
Y para, está bien.
Y ahora que lo mandamos a la zafra, mi amor.
Pero escúchenme, ¿ustedes están bien económicamente?
¿Nosotros?
Sí.
Sí, yo hice mucha plata.
¿Así cómo hizo la plata?
Le vendí las bolas a Telefe.
¿Fortuna?
Esa, sí, sí.
Fortuna. ¿Le vendí el alma al diablo?
Una fortuna, mucha plata.
Sí, sí, sí.
Yo cuando era chico me conseguí un trabajo.
Muy bien.
Pero tuve que mentir la edad.
Porque era muy chico usted.
Era muy chico. Claro, mi chico tenía...
Daba más usted, ¿no?
Sí, aparentaba... especialmente cuando me disfrazaba, sí. ¿No?
Aparentaba más.
Claro, porque se necesita... Se necesita un ingeniero. Sí.
Ah, ¿ingeniero?
No, médico.
Ah, un médico.
¿Cómo médico?
¿Cómo médico?
Yo en realidad no tenía 11 años, tenía más. Tenía 24. Pero el problema no es que no tenía la edad, es que no era médico.
Sí, bueno, es un problema serio, ¿no?
Médico cirujano.
Peor todavía.
Encima. Pero yo estaba desesperado, me habían echado de Telefe, había venido el agua a mi barrio, me había quedado sin trabajo. Y me presenté. Me presenté como médico.
Como médico cirujano.
Como médico cirujano.
Trabajo artesanal.
Eso es lo que le dije al tipo. ¿Usted es médico? Le digo, no, soy médico cirujano. Ajá. Le digo. Y saqué el bisturí. Y corté un pelo en el aire. Sí, le hice unos visajes al tipo, ¿no?
El bisturí.
Le apunté con el bisturí.
¡Epa!
¡Ey! Y le corté un papel que tenía ahí arriba. Con el bisturí le hice la marca del sol.
Ajá. Ah, pero usted lo manejó.
Y le digo, ¿eh?
Ya, con eso demostró bastante.
Claro. Y entonces... Bueno, me contrataron.
¿Cómo?
Tiene una clínica, un...
¿Y si fue de médico?
Es una clínica que operaba gente, ¿no? Ajá. ¿Y sabe qué hacía yo? Yo no los operaba.
¿Cómo no los operaba?
No.
¿Qué hacía?
Y le decía que los operaba, le hacía con el bisturí una rayita.
¿Los cosía un poco?
No, que lo voy a... Le ponía una venda encima y le decía que se fuera. Y vio cómo es la sugestión. Usted tiene que saber esto, porque usted que era, no era... Sí. Es por sugestión que se cura la gente. Yo lo aprendí ahí. A la gente vos le decís, lo operé del apéndice. Y la gente se lo cree. Sí. Y hasta que se mueren se sienten fenómenos.
Sí, bueno. Pero y le pide el comprobante, sí, el frasquito con el apéndice ahí.
Compré.
Ah, usted compraba...
Compraba en la farmacia, compraba apéndice suelto.
Sí, sí, bueno.
Mostraba siempre el mismo.
No, lo menudo de pollo nomás le tiraba ahí adentro.
Mostraba siempre el mismo apéndice. Sí. Y la gente por su gestión se curaba.
Mirá,
y así conocí a la que fue la mujer de mi vida.
¿Cómo? No entiendo.
¿En el quirófano?
¿Que se fue a atender? ¿Se fue a hacer operar?
Sí, se fue a hacer operar.
Ajá. No le voy a preguntar de qué, por una cuestión de discreción.
Sí,
porque...
ya me lo preguntó.
No le voy a preguntar, le está preguntando.
Ah, me está preguntando.
Bueno, ¿tenía un problema muy grave esta chica?
No. Se quería cortar un callo y no tenía cora.
Un callo. Lindos piecitos tenía su novia.
Y yo ahí me atreví y la operé.
Ahora, pero en serio, eso.
¿Cómo no?
La operé del callo.
¿Y
sí,
cómo le va a hacer un callito?
Un callo lo corta cualquiera.
Pero con una gilet.
Ah. Le saqué un poco de punta, le puse ahí un sinopá.
Ajá.
Le digo, déjeselo siempre ahí. Le vendé un poco el pie.
Anestesia total.
Anestesia total, por supuesto, sí.
Sí, claro.
Para un callo, anestesia total.
¿Cómo no?
¿Y anestesista tenía usted? ¿Que alguien que lo ayudara?
Sí.
Ah, bueno. No.
Había un tipo que tenía una botella de cloroformo.
El cuñado.
Con un trapo ahí.
Su cuñado era.
Mi cuñado, sí.
El bombeador.
Mi cuñado estaba ahí, anestesista, con un escarbadiente. Dice... A veces le decía, lavate las manos, sí. Le digo, ¿no ves que estamos en un quirófano, pedazo de chancho? Le decía yo.
¿De qué manera
crees que te falta arroz? En un quirófano tenés que venir con la mano limpia.
Pero, ¿y no usaba guantes descartables?
No, ni descartables, ni...
Así, a mano limpia operaba.
No, yo no, mi cuñado no operaba, yo operaba. Yo sí me las lavaba las
manos. Usted sí, como no se lavaba.
Antes, a la mañana, cuando salía para el quirófano, me las lavaba.
¿Cuando salía de su casa?
Sí.
No justo en el quirófano que tienen ahí para lavarse, de desinfectar.
Sí, cuando va al cine, se lava la mano en el cine, escúcheme. Bueno.
A veces.
Entonces, esta muchacha era una muchacha muy romántica. Y entonces yo, cuando estaba pasando el efecto del cloroformo, me le senté así como Gary Cooper. Y la empecé a mirar. Y le digo, ¿regresas a la realidad? Y me dice, volveré a caminar, doctor.
¿Cómo no? Exagerado.
¿Cómo no? Sí, le dije. Y me ha sacado ese horrible callo de los caminantes.
Oh, qué delicada que es.
Le digo, efectivamente.
Absolutamente.
Absolutamente, se puede pasar. Y dice, déjemelo ver. Déjeme ver los dedos de las patas, dice, para ver cómo me quedo. No tan rápido, hija mía, le dije, acariciándola tiernamente. Tendrás que venir todos los días para que yo te relojee los juanetes para ver cómo. Y la hice venir todos los días, le agarraba un gacho al pie, se lo miraba, le ponía un poco de crema que compré en la esquina. Y la mina me miraba, y yo la miraba, y la agarraba su pie entre mis manos.
Lindo piecito tenía.
Claro.
Qué lindo, qué lindo pie.
Con ternura, tomaba su pie entre mis manos y me quedaba mirándola, ¿no? Y entrelazábamos nuestros dedos. Ella lo de los pies y yo lo de las manos.
Qué lindo. Qué lindo, qué dulce.
Y un día... le dije, debo decirte algo, pero no me atrevo. Será mejor que mis actos hablen por mí.
Uh-huh.
Y ahí saqué un anillo del bolsillo y se lo coloqué en el dedo del pie, en el cuarto. Era un anillo medio anchordó, que vio
por... Claro, sí, le quedaba.
Yo ya tenía los dedos de los pies.
Medio deformado.
Sí. Se lo puse enseguida porque vio cómo es el dedo de los pies. De corto recorrido.
Una alianza de compromiso.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
De oro.
Y ella me miró, se miró el pie, movió los dedos así, arqueó un poco el pie y lo alejó de sí y se lo miró. Y me dijo, este es el mejor regalo que me podías haber hecho.
Ah, bueno.
Desde ahora, tú eres para mí, yo soy para ti. Y así se hizo mi novia. Después nos peleamos.
Y bueno, en los noviazgos ocurre eso, ¿no?
Ocurre, tarde o temprano. Ocurre.
Pero, ¿por qué una relación tan...
Es que la actividad del...
Claro,
de poner a celos a la mujer.
Claro.
La enfermera, claro, vio y todo eso.
Claro.
Mucho roce.
El otro. Ella era muy celosa, me venía a espiar al quirófano.
¿Cómo?
Venía, estaba yo en la operación, abría la puerta y se asomaba.
Sí.
Se quedaba ahí, asomada, mirando a ver dónde estaba operando yo. Le levantaba la sábana a ver quién era.
¿Quién era? Sí.
Claro.
O sea, más que vio que en el quirófano el paciente está desprovisto de ropa.
Claro, ¿qué? ¿No va a traer un paciente de traje?
Por eso le digo, pero más si usted tiene una novia muy celosa...
Ah, cada vez que entro a este quirófano dice, hay una mina desnuda, me dijo un día.
¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Por qué te detenés tanto rato ahí?
Claro, sí. Dice, trabajás sin mirar.
Sí.
Como hay que alguno más de cuatro.
Sí.
Bueno, y nos peleamos. Nos peleamos, pero no sé, porque... El otro día volvió a llamarme por teléfono.
Mira.
Mucho tiempo. Y me vino a ver. Usted sabe que yo por ahí le miré
Me miré las patas, ¿no? Venía con una sandalia.
Sí.
Y tenía puesto mi anillo.
Ah, bueno, bueno, algo quiere
una
decir
señal.
Eso
es una señal una de que señal. Por ahí no se lo puede sacar.
Se le hincharon la pata, la gorra.
Yo dije, sí. Una de dos. Una o de me dos. Sigue amando,
sí.
O se le hincharon las patas.
O quiere que la opere del dedo.
Y todavía le pregunté, le digo, che, ¿vos me seguís amando o se te hincharon las patas? Me dice, ¿por qué me lo decís? Le digo, por el zarzo.
Un zarzo bien de buche.
Por el, no, por el brillo, digo, que tenés ahí en el...
En el dedo.
Me dice, no, dice... La verdad, dice, yo no puedo dejar de pensar en ti. Cada vez que me miro los pies por una cosa o por otra, me veo el anillo y me acuerdo de esos momentos que hemos pasado, me dice la mina, mirándose el pie justamente y moviéndolo. Así que...
¿Volvió?
Y le digo, bueno, mira, vamos a tomarnos un tiempo para pensarlo. Y ahora lo estoy pensando.
Muy bien. Ah, está justamente en el impasse.
No, no,
no, no, lo estoy pensando.
Está pensando. Pero usted no incide en el pensamiento, siga pensando. Ya usted no le diga nada lo que tiene
claro.
Que hacer. Porque usted como psicólogo sigue por
claro,
el mente,
claro,
a vos
sí,
te conviene.
A ver, ¿qué significa que la mina tenga el anillo? A ver, usted que es psicólogo.
Bueno, no sé.
No se lo sacó.
A mí me da la impresión que ella quería seguir conservando algo suyo. Era un modo de tenerlo junto con ella, de no perderlo.
No es un modo de tenerme junto con ella, ¿me entiende?
Bueno, pero es un... digamos...
¿Qué hacemos con el anillo si la mía está en Europa?
Pero es simbólicamente, Alejandro. Hay veces que...
Simbólicamente, ¿sabe qué?
¿Qué?
¿Sabe cuántas minas tengo yo simbólicamente?
Bueno, pero usted sabe que es importante estar en el registro psíquico de una mujer.
No, a mí, yo prefiero estar sabe dónde.
Pausa.